Muy buenas tardes, con un montón de cosas que contar y con sonidos muy calentitos. Acaba de hablar Cristiano Ronaldo en Turín del Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida por el 106, por el 101.3 o por los dos diales, como hoy. No es un lunes cualquiera, porque es semana de Champions y de Clásico y el Real Madrid la afronta en su peor crisis de las últimas temporadas. Los de Lopetegui son séptimos en Liga con solo 14 puntos y a estas alturas ya han perdido 5 partidos oficiales. Luego nos vamos a preguntar si lo que le pasa al Real Madrid es un problema de entrenador. Además, hoy en el Fútbol es Puro Teatro nos visita uno de los tipos más queridos de la pequeña pantalla y del teatro, y en Madrid a la carrera luego nos ocuparemos de una prueba que es eterna y que no se le parece en nada a ninguna otra competición. José Luis Machuca realiza y Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Empieza una semana plena de noticias y de acontecimientos deportivos de primer orden. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues acaba de arrancar el último partido de la jornada 9. Real Sociedad y Girona se miden en Anoeta para engancharse al tren europeo. En estos momentos, minuto 1 de partido, 0-0 entre Real Sociedad y Girona. Y vuelve la Champions para los madrileños y hay una persona que se encuentra en el foco de todas las miradas. El técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha restado importancia a las especulaciones sobre su futuro por la mala racha de resultados en la rueda de prensa previa al partido de Champions frente al Victoria Pilsen checo.
El campeón es fuerte, pero el problema no es lo que digan, el problema es que uno se lo crea. También hay ejemplos muy positivos en situaciones incluso más desfavorables donde el final es otro. Con lo cual nosotros vamos a trabajar, a luchar y a entrenar a un equipo que está convencido y que ha dado muestras de su calidad, de su mentalidad, de su ambición, y seguro que las va a seguir dando.
Isco defendió que la crisis del Real Madrid es una cosa de todos y no solo del entrenador. Se muestra convencido de una reacción inmediata.
Nosotros como equipo confiamos plenamente en los jugadores que tenemos, en la plantilla que tenemos, en lo que hemos hecho antes, en lo que podemos hacer después. Entonces estamos muy tranquilos y el míster tiene toda nuestra confianza, igual que nosotros tenemos la confianza del míster. A partir de ahí, de aquí adelante pueden pasar un millón de cosas, pero yo creo mucho en este equipo y estoy convencido de que vamos a hacer las cosas muy bien.
El malagueño además fue preguntado por Cristiano Ronaldo y dijo que no se puede llorar por alguien que decidió no querer estar. El portugués ha sido preguntado en la sala de prensa de Old Trafford, donde este martes va a medir a la Juventus con la Juventus al Manchester United. Sobre las palabras de Isco, ha dicho que no pueden estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí, y además ha dicho que tiene razón, que no hay por qué llorar. Y tras el empate del sábado ante el Villarreal, los de Simeone ya piensan en el partido de Champions de este miércoles frente al Borussia Dortmund. Jiménez fue la única ausencia que hubo en el entrenamiento del Atlético de Madrid en la tarde de este lunes. El zaguero sufre molestias derivadas de una elongación del nervio ciático del muslo originada por un traumatismo que recibió en el último choque liguero. Enfrente estará un Borussia Dortmund de un Paco Alcácer que llega en un buen momento, liderado además por el delantero valenciano, que es el máximo goleador de la Bundesliga, empatado a 7 goles con Luka Jovic, el jugador del Eintracht de Frankfurt.
Muy contento, ¿no?, por poder sobre todo ayudar al equipo, ¿no? Al final es lo más importante, aparte de lo personal, que es marcar goles y ayudar al equipo. Lo más importante son los 3 puntos de cada fin de semana que gana el equipo. Siempre es motivo de alegrarse, ¿no?, y de estar emocionado por volver a representar a tu país, pero eso significa que estoy haciendo bien el trabajo aquí en el club y esperemos que vaya todo mucho mejor.
Y el Rayo Vallecano no atraviesa su mejor momento desde su regreso a Primera División. La derrota en el derbi ante el Getafe deja al equipo de Michel en puestos de descenso. A pesar de todo, la afición de Vallecas tiene claro a quién quiere al frente de la nave rayista.
Thank you.
Y este lunes se ha celebrado el sorteo de los octavos de final de la Copa de la Reina, que este año se estrena de más formato. El Atlético de Madrid se medirá al Málaga, jugándose la eliminatoria del partido único el 25 de noviembre en la ciudad deportiva de Majadahonda. El Madrid Club de Fútbol Femenino recibirá al Albacete y el Rayo Vallecano hará lo mismo con el Sporting Club de Huelva. Y este lunes todo el mundo se rinde a Marc Márquez, quinto campeonato del mundo de motociclismo en la categoría reina y séptimo mundial en todas las categorías. El piloto de Cervera, a sus 25 años, se llevó el Gran Premio de Japón volviendo a protagonizar un espectacular duelo con Andrea Dovizioso, que acabó por los suelos en la penúltima vuelta.
7 títulos, la verdad es que bueno, se dice rápido, pero... bueno, no sé, sí, pasa rápido el tiempo. Cuando escucho 7 son muchos, pero la ilusión, las ganas, la celebración, ya te digo, es la misma que el primero.
Gracias, Javi. Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros. Hoy además con premio en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9, sorteamos 2 entradas para el concierto de Mago de Oz del sábado en el Palacio de los Deportes. Solo hay que seguirnos y retuitear el mensaje que hay fijado en nuestro perfil. Pasan 6 minutos de las 9 de la noche hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. Este miércoles, desde las 6:30, partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Rayo Vallecano, Atleti de Bilbao. Y a las 9 de la noche, Liga de Campeones. Borussia de Dortmund, Atlético de Madrid. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
El Partido de las 9, en Onda Madrid.
El Madrid en crisis y en su semana crucial, 2 partidos y un entrenador en el aire, Lopetegui, y otro que calienta por si le toca salir a escena, que es Solari. Y por si faltara poco, cruce de declaraciones entre Madrid y Turín. Esta mañana Isco, en la sala de prensa, decía esto en torno a Cristiano Ronaldo y su ausencia esta temporada en el equipo blanco.
No podemos estar hablando de quién no está. Yo he hecho de menos a Bale cuando no está, he hecho de menos a Carvajal cuando está lesionado. No podemos buscar la solución fuera de este club. Tenemos que mirar dentro del vestuario. Hay soluciones de sobra para hacer muchísimos goles y no podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí.
No podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí. Esas declaraciones se producían en la previa de la Liga de Campeones del Real Madrid. También hay previa de Liga de Campeones de la Juventus de Turín. Y en esa comparecencia oficial ha hablado Cristiano Ronaldo. Ha escuchado las palabras de Isco y le ha contestado.
Yo quería preguntarte sobre las recientes declaraciones que un ex compañero tuyo del Real Madrid, Isco Alarcón en este caso, ha hecho afirmando que no pueden llorar la ausencia de un futbolista que no quiere seguir jugando en el Real Madrid. ¿Qué te parece?
Muy bien. Muy bien.
Fabiana, de la Valle.
No se puede llorar, ¿sabes?
Mensaje recibido y enviado de vuelta. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rodrigo.
Bueno, quien conozca un poco al portugués y haya seguido su trayectoria y sus declaraciones en los últimos años, no le sorprende ni su sonrisa inicial ni la frase de «es verdad, no se puede llorar», cargada de toda la ironía que ha sido capaz de reunir CR7.
Sí, una sonrisa evidentemente maquiavélica, podríamos decir, ¿no? De Cristiano, que seguramente, entre comillas, está relamiendo, viendo que es posible, algunos entienden que se le echa de menos en este inicio de temporada en el Real Madrid, pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que el portugués tampoco ha querido hacer mucha más sangre teniendo en cuenta la situación que está atravesando su ex-equipo.
Antes que nada, y rápidamente, lo importante, ¿hay lista ya de convocados para el duelo de mañana de Liga de Campeones?
Sí, sí, correcto. Y bueno, hay una cosa muy llamativa y es que no está Ceballos. Es lo más llamativo porque ha convocado Lopetegui a 19 futbolistas, están todos, incluido Vinicius, con la primera plantilla, deja fuera a Carvajal, que es el único lesionado, Llorente, Reguilón, Vallejo por decisión técnica y Ceballos, que como digo, llama la atención porque es un futbolista muy del gusto de Julen Lopetegui. No nos consta que haya tenido ningún percance físico, así que cuando menos, como digo, es la gran ausencia para el partido de mañana frente al equipo checo.
Desde la era Pellegrini, la sala de prensa de Valdebebas yo creo que no registraba una batería de preguntas como la de hoy con Julen Lopetegui y con ese ambiente cargado de tensión.
Sí, 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 evidentemente. Bueno, ya después de la derrota de hace 18, 19 días contra el Alavés, la situación era muy tensa, mucho más después del otro día perder contra el Levante, así que hoy, pues como tú decías, batería de preguntas que ha solventado de esta manera el entrenador todavía del Real Madrid acerca de su continuidad y su futuro.
¿Siente que a lo mejor puede ser su último partido en el banquillo del Real Madrid?
Lo que yo siento, no pienso en nada más que en el partido de mañana.
¿Alguien del club le ha hecho constar que la situación es muy delicada o le han dado un respaldo?
Mira, ya que mientas al club, yo te voy a comentar lo que yo he aprendido en este club, que es a luchar. A luchar, es el ADN de este club y yo lo llevo grabado a fuego y vamos a luchar.
¿Cree que mañana se la juega?
Has dado por hecho que leo, que escucho y quizás no sea tanto. Estoy estudiando a Vitoria Plissken, analizar al rival, analizar a mi equipo y preparar el partido con la máxima normalidad.
¿Usted puede confirmarnos que se va a sentar en el banquillo del Camp Nou el domingo?
Yo te puedo confirmar, estoy aquí vestido y no te puedo confirmar más que el momento actual. Estoy aquí vestido y evidentemente si es así, seré el entrenador mañana, no tengo ninguna duda. Pero vamos, si quieres me preguntas por lo que va a pasar dentro de un mes o un año o dos años, no lo sé.
Usted está sentenciado ya, haga lo que haga.
No, tú estás dando una opinión que yo quizás no comparta contigo. Tú me puedes preguntar a mí por lo que yo siento.
Eso es lo que
te y cómo yo me siento, y ya he contestado. Entonces no me hagas supuestos.
¿Cree usted que se está poniendo el foco demasiado en usted, que no es el único culpable de lo que está sucediendo y de la situación del equipo?
El trabajo es así, tiene que ser así. Si yo estoy pendiente de lo que dicen, no dicen y tal, pues seguramente no esté ni sentado aquí. No sería entrenador de fútbol y menos del Real Madrid.
Ambiente cargado de tensión, recordaba una comparecencia de prensa cualquiera en la etapa de Pellegrini o incluso también de Vanderlei Luxemburgo, aquel día que dijo aquello de que soy como el bambú, que soy fuerte, flexible, pero nunca me parto. Versión vasca, podría ser un chopo quizá Julen Lopetegui. El caso es que también ha querido mostrar su fortaleza en la sala de prensa delante de los periodistas.
Si lo que pretendéis es ver a un entrenador hundido o abatido, no miréis para aquí. Al contrario, estoy con la máxima ilusión, con la máxima ambición, y con ganas de ganar el partido de mañana, haciendo un gran partido, porque el rival no lo va a exigir y la competición también. Es lo único que estamos centrados, nada más.
Y el vestuario, eso sí, Carlos, cierra filas en torno a su entrenador.
Sí, y más evidentemente tratándose de un futbolista como Isco, que es el que hoy ha hecho de portavoz de la plantilla, un futbolista que lógicamente siempre ha tenido muy buena relación con Lopetegui ya desde su época de seleccionador nacional, así que como dijo Sergio Ramos también después de la derrota frente al Alavés, para Isco también cesar a Lopetegui sería una locura.
Me parecería una locura, al final hay que dejar trabajar, como tú dices, llevamos 2 meses, ninguno... al final si echan al entrenador nos tienen que echar a todos, porque somos nosotros los que estamos en el campo, los que tenemos que meter gol, los que tenemos que defender y como he dicho antes, esto es una cosa de todos, no solo del entrenador y yo confío en este equipo y que juntos podamos hacer un año magnífico.
Y por si fuera poco, también tensión en el entrenamiento entre Sergio Ramos y Reguilón, pero ya a última hora pelillos a la mar, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, ha sido un gesto fortuito del canterano que le ha pegado un ligero toque, un codazo en la nariz al capitán del Real Madrid, pero le ha sentado muy mal a Sergio Ramos, le ha hecho daño y le ha tirado 2 balonazos, le ha recriminado el gesto, le ha señalado con la mano, le ha dicho que no lo vuelva a hacer. Como digo, muy tenso, muy mosqueado Ramos por esa acción de Reguilón, pero luego ya se ha enfriado el asunto y ha reconocido Ramos que está mal hecho, que estas cosas suelen pasar en los entrenamientos, mucho más habitual de lo que la gente pueda creer, pero que él reconoce que se ha equivocado y Reguilón, por supuesto, ha aceptado las disculpas y ha dejado claro que siempre estará con su capitán.
Un abrazo, Carlos.
Hasta mañana.
Y hemos sacado el micrófono de esta casa a las puertas del Estadio Santiago Bernabéu para preguntar si la crisis del Real Madrid es solo un problema de entrenador. Y esto es lo que nos han contestado los aficionados blancos.
Yo le he dado un voto de confianza al Betis.
Yo creo que no, porque le está faltando mucha transversalidad al equipo, está rompiendo mucho los esquemas y no le veo funcionar.
Si yo fuera presidente del Madrid, lo echaría.
No creo que la solución sea echar a Lopetegui.
Solari no tiene categoría para, de momento.
El Madrid es una entidad lo suficientemente grande e importante como para tener un entrenador de primera talla.
Me parece mal. En el Castilla lo está haciendo bien.
Bien, es de la casa.
Sigo mucho al Castilla y no me parece bien.
Solari todavía no, aún no.
No tiene mucha experiencia.
Bueno, es una solución. Yo creo que eso es igual que cuando...
Así respira la afición. Abrimos la pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico de los males del Real Madrid y cuál es su tratamiento? Si el bisturí tiene que dedicarse a hurgar en el banquillo, en algunos jugadores, o si debe asumir su responsabilidad el presidente. Buscamos tres opiniones autorizadas. La primera de ellas, David García Cubillo, entrenador. Buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Para mí los males del Real Madrid pasan por la salida del equipo de Cristiano Ronaldo. La solución, reemplazarlo. Pero evidentemente reemplazar a uno de los futbolistas, de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, pues es muy complicado. Yo creo que Cristiano Ronaldo, si se siente algo madridista, en estos momentos, tal y como está el mercado, no debería de haber sido del equipo. Y por otro lado, pues tengo que decir que el Real Madrid debería de haberlo sujetado de cualquier manera y haberse puesto a trabajar en unos sustitutos que puedan un poco tapar esa ausencia que sinceramente creo que es una ausencia irreemplazable.
Gracias, David. Segunda opinión, Raúl Estevez, agente FIFA. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Bueno, en mi opinión, el problema es de muchísima gente. Entre ellos, y parte mayor para mí, es el presidente. El presidente se vuelve loco en verano con el tema de Zidane e intenta tocar a 5 o 6 entrenadores, no le sale ninguno y al final toca el último que tenía en la lista. Y al final el último que tenía en la lista estaba sin una preparación de toda una temporada porque viene de preparar un mundial. No tiene tiempo de preparar una temporada y preparar una temporada son meses. Y luego, a nivel de fichajes, llevamos ahí 3 años en el cual el Real Madrid pues va perdiendo jugadores y no tiene artillería, y al final la artillería pues es lo que vale dinero. Yo creo que el presidente en estos momentos el dinero lo quiere invertir en otros temas y el tema se llama estadio, y al final cuando uno quiere gastar el dinero en otras cosas porque al final está buscando su negocio propio, pues perjudica un poco a lo que es el juego del equipo. Calidad del entrenador no se puede justificar ahora si es buena o mala, pero ni la calidad de los jugadores, está claro. Lo que pasa que sí que la planificación ha sido nula y es la base de una temporada, la buena planificación durante meses.
La salida de Cristiano, la mala planificación, y buscamos la tercera opinión autorizada. Roberto Morales, periodista, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches. Pues siempre se apunta a la figura del más débil en este tipo de situaciones y esa no es otra que la del entrenador. Yo creo que la culpa se reparte entre todos. Para empezar, una mala planificación deportiva en verano. No cubrir bien la salida de Cristiano Ronaldo con una estrella que asegurase un número de goles. Le faltó fuerza en verano a Lopetegui para exigir jugadores que necesitaba. Y luego esos jugadores que tiene lo han ganado todo, la mayoría. Es un grupo poco reforzado y que ha estado mermado por lesiones puntuales en partidos que han sido clave. Luego no ha habido un líder. Dio un paso al frente Bale al principio, pero los problemas musculares que sabíamos que iban a aparecer han acabado apareciendo. A Isco le frenó la apendicitis y es un equipo al que le ha faltado gol, pero que yo creo que todavía tiene solución porque puede ser, por ejemplo, jugar con 2 puntas, juntar a Mariano con Benzema, y eso lo tiene Lopetegui en la cabeza si le dejan trabajar. Seguro que ha tenido culpa Lopetegui, ha probado todo en busca de esa reacción, pero yo creo que en 2 meses no se le puede acabar un crédito que merece Julen Lopetegui en Real Madrid.
Así está el patio en el Real Madrid. Mañana, gracias Robert, Real Madrid victoria Pilsen en el Bernabéu. Pasado, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid. Los rojiblancos se han entrenado esta tarde en Majadahonda. ¿Cómo están los del Cholo a 48 horas del partido? José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches. Poco le ha durado la alegría a Diego Pablo Simeone de ver cómo tenía a todos sus hombres a su disposición. En el día de hoy hemos sabido que José María Jiménez sufre una elongación en el nervio ciático del muslo y es seria duda para el enfrentamiento del próximo miércoles en Liga de Campeones ante el conjunto del Borussia de Dortmund. Ha entrenado sin mayor novedad el Atlético de Madrid a las 5 de la tarde en el día de hoy y lo hará a las 11 de la mañana, también en el Cerro del Espino, antes del viaje hasta tierras alemanas. Recordemos que el vuelo será a las 4:30 de la tarde y que el lugar de concentración del conjunto colchonero será la ciudad de Düsseldorf. A 70 kilómetros de Dortmund. En Dortmund no va a ejercitarse el Atlético de Madrid, aunque sí dará rueda de prensa tanto Diego Pablo Simeone como uno de sus futbolistas.
Gracias, Bonilla. Semana de Champions. También mañana Young Boys Valencia, además de ser Real Madrid Victoria Pilsen, y pasado, además del Borussia Dortmund Atlético de Madrid, Barça Inter. Llamamos a nuestro hombre del fútbol internacional, Alberto López Frau. Buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas.
Nos centramos en lo nuestro, en ese Victoria Pilsen. ¿Te suena que es el mejor rival posible para que el Real Madrid se quite sus males antes del Clásico?
Hombre, desde luego es un rival al que el Madrid en condiciones normales debería superar con facilidad. Marcha segundo en su liga, 2 puntos del Slavia de Praga, viene de empatar el fin de semana, reservando varios jugadores importantes. No ha comenzado bien la Champions, perdió en Roma con estrépito 5-0, empató en casa 2 con el CSKA. Tiene la baja de Kopić, el internacional checo, jugador de banda que es bastante bueno. Yo destacaría 2 jugadores, Rodrigo: Limbersky, el lateral izquierdo, muy profundo, con buen pie, y Kremenčík, el delantero checo que destacó en categorías inferiores en los europeos sub-21, que tiene pinta de tanque pero se mueve bien de espaldas y es un jugador, pero yo creo que tanto Ramos, Varán, Nacho pueden hacerse, Nacho un poquito menos, pueden hacerse bien con su marca. El Madrid es tremendamente superior a este equipo checo.
Víctima propiciatoria, por lo tanto, como se dice habitualmente. Y luego está el Borussia Dortmund con un Paco Alcácer en trance. ¿Y qué pasa con Marco Reus, al que no terminamos de ver unos cuantos partidos seguidos?
No acaba de coger la forma, está mejor, además está jugando con mucha libertad por detrás de Alcácer. El Dortmund viene de ganar 0-4 al Stuttgart. Ojo a Jadon Sancho, al jugador inglés, que está rompiéndola literalmente. El equipo se está adaptando muy bien al nuevo entrenador, a Fabre, con ese doble pivote, con Witzel y con Delaney. Está jugando bien a Raf como lateral izquierdo, ha jugado también algún partido como lateral derecho, pero ahora con Pise, que está jugando en la izquierda, y el Dortmund sí es un equipo peligroso. Ganó en Brujas 0-1, ganó 3-0 al Mónaco en casa, y sí es líder ahora mismo en la Bundesliga, y sí es un rival ahora mismo bastante importante para el Atlético.
Y luego rápidamente, en el Barça, que juega contra el Inter, no estará Messi, pero en el Inter está Icardi, que últimamente todo lo que toca va para adentro, ¿no?
Bueno, el desmarque del gol de ayer es fabuloso. Ese balón que le pone Vecino, como amaga que va a ir por delante y se va por detrás de Musacchio. Es verdad que Donnarumma ayuda, pero sí, ahora mismo Icardi está a un grandísimo nivel. Va a llegar sin Nainggolan, lesionado, que es una baja importante para el Inter. Viene de ganar el derbi en un partido bastante flojo, pese al gol de Icardi al final. Y en circunstancias normales, yo creo que es superior el Barcelona, pero desde luego tiene que tener mucho cuidado con Mauro Icardi.
Y ha habido una noticia en las últimas horas. Ya decías tú que la salida de Jardim no era un buen negocio para el Mónaco, y de momento Thierry Henry no está mejorando en nada lo del portugués, ¿no?
No, perdió con el Estrasburgo en el debut, jugando 4-3-2-1. Lo más importante es que le quiere dar libertad a Jovetic y a Golovin por detrás de Falcao. A Golovin, el ruso, le vimos en el Mundial, que cuando abandonó la banda y jugó por dentro, es un jugador que marcaba las diferencias. Le ha dado la manija en el centro del campo a Tielemans, que no es un pivote puro, pero es un jugador con buen desplazamiento, con buen disparo. Interesó al Atlético hace unas temporadas. Sí. 2 interiores, Aulú y Chadli, jugadores con mucho recorrido, y los laterales muy arriba, Sidibé en la derecha y Henrich en la izquierda. Primera toma de contacto, que darle tiempo a Thierry Henry, pero desde luego con Jardim el equipo no arrancaba, y vamos a ver qué puede hacer el ex internacional francés.
Un abrazo fuerte, Alberto.
Otro, Rodrigo, un abrazo grande, gracias.
El bar de Joaquín Martín. Hoy nuestro bar recibe al indiscutible protagonista del día. Joaquín Martín, buenas noches.
Pues sí, Rodri, buenas noches. No hay otro nombre, no hay otro hombre. Todo el mundo quiere hablar con él y a tomarse una copita con él. En exclusiva en el bar del partido de las 9, Julen Lopetegui.
Buenos días a todos, bienvenidos a la rueda de prensa del Teatro del Real Madrid.
Hola, mister.
Buenos días, Julen.
Hola, ¿qué tal, Julen?
Hola, mister.
Hola, mister.
¿Qué tal, mister?
Y Julen.
Hola, Julen, ¿qué tal?
Hola, mister.
Julen.
Última pregunta para el mister.
Hola, mister.
Saludos afectuosos antes de pedir las consumiciones. Cuidado, que esta noche las copas aquí, en este bar, las carga el diablo.
Siente que a lo mejor puede ser su último partido en el banquillo del Real Madrid.
¿Cree que mañana se la juega?
¿Usted puede confirmarnos que se va a sentar en el banquillo del Camp Nou el domingo?
Habrá leído que incluso con una victoria mañana corre peligro su puesto.
Usted está sentenciado ya, haga lo que haga.
Muy bien, hemos terminado con el míster.
Hombre, tanto como acabar ya con el míster, aún no, de momento. Julen sabe lo que ha aprendido en este bar, o como él dice, en este club.
Ya que mientas al club, yo te voy a comentar lo que yo he aprendido en este club desde siempre, que es a luchar, es el ADN de este club, y yo lo llevo grabado a fuego.
Tatuado a fuego, es que este bar nuestro deja huella, aunque algunos clientes todavía se quejan del servicio.
Tenemos que conceder menos, como no puede ser de otra manera, y con la máxima energía, más que nunca. Seguramente tenemos que mejorar en el reparto.
Hay que mejorar el reparto, no sé si de cervezas o de qué, y alguna que otra cosilla más. Hay demasiado murmullo últimamente en este local, pero a Julen no le importa.
Has dado por hecho que leo, que escucho y quizás no sea tanto. Estamos centrados en el presente. Ese es nuestro oficio y nuestra responsabilidad, nada más. Estoy aquí vestido y si quieres me preguntas por lo que va a pasar dentro de un mes o un año o dos años, no lo sé.
Julen no adivina el futuro ni falta que le hace. Aquí se sienta siempre en el mismo taburete, como los buenos, cerquita de la barra.
No se pueden montar dos caballos a la vez. No se pueden montar dos caballos a la vez. Dos caballos a la vez. Montar dos caballos a la vez.
Está claro, ¿no? Julen solo quiere montar un caballo, porque atreverse a montar más de uno es peligroso, ¿o no, Isco?
Los que lo hacen acaban metiendo el rabito entre las piernas, rabito entre las piernas, rabito entre las piernas.
Hay que tener cuidado siempre y más en este bar. Ya podéis pedir lo que queráis, pero con moderación, porque si no...
Lo damos todo, nos vamos a casa muy jodidos, tenemos que buscar ese equilibrio, pero no creo que haya darle más vueltas.
Pues eso, cuidado con las copas, que las vueltas son muy malas, y con las copas de ese bar, que últimamente, como digo, las carga el diablo.
Vamos a recibir, Joaquín, en este nuestro bar un pedazo de tío, actor... Y un tío que vale mucho la pena, ¿no?
¿Cómo decía en la serie? Que no me acuerdo.
¿El Fiti?
Sí. ¿Cómo decía él? Que no me acuerdo ahora mismo, se me ha ido.
Luego se lo preguntamos. Que viene Antonio Molero. El fútbol es puro teatro y tenemos la suerte de contar con un actor, director y guionista español muy conocido. Su currículum es muy extenso, así que lo resumimos en cine, La daga de Rasputín o Águila Roja en televisión.
Médico de familia, Aquí paz y después Gloria, Los Serrano, Amares siempre. Y en teatro podríamos llenar un par de folios. Destacamos El nombre y actualmente El test.
Aparte de ser una gran persona, es un buen amigo de Pedro Sarabia y está aquí en calidad de gran actor, amigo de Pedro Sarabia, buena persona, que es lo más importante de todo. Hola, Antonio Molero, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Te vamos a hacer una pregunta que seguro que no te han hecho en los últimos meses, a lo mejor hasta te la traes ya preparada de casa. Antonio, ¿prefieres 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años?
Pues sí, me la traigo preparada. Sí, sí. Es que, como comentábamos antes, hay que prepararse las cosas. No lo sé. Y ese no lo sé, te lo digo sinceramente. Es una pregunta muy tramposa, ¿eh? Y si vas a ver la función, te das cuenta de que no es fácil. No es fácil decantarse por un lado o por otro, ¿eh? Es complicado, depende mucho de las circunstancias, y circunstancias sobran en nuestras vidas.
En la obra quieres trincar, ¿no? La pasta y...
En la obra sí, en la obra lo tengo clarísimo. Mi personaje tiene clarísimo que necesita ese dinero ya, para una cosa muy concreta.
¿Qué evolución has experimentado entre Médico de Familia, Los Serrano, Amares para Siempre? O sea, la evolución, tanto en series como a nivel de actor, indudablemente.
Bueno, pues forma parte del trabajo en televisión, que el trabajo en televisión se adquiere muchísima destreza. Cuando llevan muchos capítulos y son muchas horas de vuelo, hace poco me mandaron un enlace de cosas que se está emitiendo en una cadena por ahí, Médico de Familia, y me mandaron un enlace con una secuencia y yo me parecía que estaba horrible, ¿sabes? Y entonces me parecía que era la hostia y tal. Y entonces... Bueno, pues sí, claro que se aprende mucho con los años y bueno, y también la verdad es que hay que tener una buena base y una buena formación, pero es verdad que como en todo, ¿no? Como en todo.
Los decorados cambian de aquella época ahora.
Todo,
¿eh?
Y la ropa ni te cuento, y los pelos ya.
Era tan majete aquel poli seguro que a nadie se le ocurrió en el equipo de guionistas matarlo, ¿no? Como te ha pasado ahora en la tele, que es una cosa que pasa mucho en televisión, que te matan de vez en cuando.
Sí.
Pero a mí lo que me llama la atención es cómo eres capaz de casi tener el don de la ubicuidad, tú y otros actores, ¿no? De poder estar representando en el teatro un montón de días a la semana, poder seguir trabajando en una serie de televisión y poder seguir ese ritmo que a mí me parece estratosférico.
Sí, es brutal. Mira, ahora he llegado, estamos aquí en los estudios de Onda Madrid y estamos muy cerca de donde se graba Amares para Siempre, y me ha pegado como una especie de de pálpito al corazón, de decir, ¿cómo he sufrido yo aquí? O sea, porque llegaba un momento que ya estábamos terminando de grabar y la rotonda esa de ahí...
El atasco, ¿no? Aquí de salida.
Para mí no era Onda Madrid, era Rotonda Madrid. Y el atasco, como pillaras el atasco a las 6 de la tarde, llegabas muy justito al teatro y eso me pasaba muchos días. Y ahí está la taquicardia del recuerdo, ¿no? Sí, y es verdad que cuando compaginas sobre todo eso, sobre todo una serie con teatro, pasas mucho cansancio y duermes muy poco.
Te voy a hacer una cosa, Antonio. Ahora que mencionas eso, yo creo que te he visto en esa rotonda. Yo creo que hemos sido compañeros de atasco. Una vez miré a la izquierda y dije, coño, Antonio Molero.
Probablemente, tío, es una cosa de diario.
Has trabajado y trabajas con actores y actrices, la verdad es que muy, muy reconocidos en España y fuera también, como hombre, Maribel Verdú, Zapataki, en su momento, Antonio Resines, Javier Gutiérrez, que con Peones además nos representa en los Oscars. ¿Cómo es trabajar con actores de esta talla?
Pues en algunos casos ya uno considera un regalo trabajar con ellos porque ya los admirabas antes, ¿no? Y es como, madre mía, o sea, voy a trabajar con Maribel Verdú o con Antonio Resines. Y al final, no solo eso, sino que al final consigues hacer un trabajo estupendo y luego somos amigos. Y esto es una de las cosas más bonitas de esta profesión. Son amistades, que muchas de ellas no llegan muy lejos, pero otras sí. Y tengo verdaderos amigos. Y sigues admirándoles, además, no por ser amigos dejas de admirarles, ¿no? Y el caso de Javi Gutiérrez, nos conocíamos en la época de teatro. Él vino a Los Serrano a hacer un personaje que luego lo bordó. Y mira el carrerón que lleva Javi, o sea, también era otro de los que estaba preparadísimo.
¿Y tú crees que tus compañeros pueden decir lo mismo que tú estás hablando? Porque, y esto ya va muy en serio, ¿eh? A mí me han dicho que eres muy complicado trabajando.
Creo que hay alguien ahí que lo puede atestiguar.
Sí, estamos hablando en serio.
A ver, bueno, vamos a...
Hola, buenas noches.
Sí, oye, que es Molero, ¿no?
Joder, de verdad, macho. O sea, no hago carrera de ti, o sea...
¿A que pensabas que era Bermejo o Gutiérrez?
Sí, probablemente. No, el último que me esperaba eras tú, porque además, como te imagino ahí tumbado con la pata en alto, como siempre.
Bueno, Natu, estoy sentado por educación, vamos, no por la lucha, pero. Y me ha molestado mucho porque has nombrado a Maribel antes que a mí, estoy presentando.
Menos mal que.
La cosa es de la educación, sí, eso está
claro,
bien.
Claro,
sí.
Claro.
Bueno, bueno, me has dejado horrorizado con lo que has contado.
¿Con qué?
De la serie está tan tan graciosa,
sí.
y lo del teatro, es que eso es el horror, vamos, eso
ya sabes,
pálpitos mandaba a mí, vamos.
No, desde luego, no, ha habido momentos estos dos últimos años de horror. Bueno, ¿cómo
mira, quería desmentir, están Pedro y otro señor muy simpático también ahí, quería desmentir que es difícil trabajar con
el sí, menos mal, macho, me habías asustado ya.
No, te juro que no lo he dicho yo. Esto que han hecho una gracia, que yo digo, bueno, pues ya puede intervenir inmediatamente porque no puede ser.
Teléfono de aludidos.
Por aludidos, sí. No, pero a mí lo que me gustaría decir de Antonio, ahora en serio, ¿eh? Y aunque esté él delante, da igual porque lo sabe, que es que es muy bueno. O sea, que eso no se olvida a veces. No, qué simpático estos señores, o Javi Gutiérrez, o Bonilla, o... Bueno, mucha gente, pero me refiero a los que hemos trabajado en la última fase de Los Serrano, etapa de Los Serrano juntos. Y es que son muy buenos actores y muy buena gente. Bueno, cada uno con lo suyo, porque bueno, Bonilla no es muy buena gente. Pero bueno, quiero decir que lo bueno es que son muy buenos. Y eso hace muy fácil los trabajos. Pasa igual en todos los oficios. Pues si los técnicos son buenos, en la radio, en la televisión, en el cine, pues es mucho mejor. Si los locutores y presentadores pues son muy buenos y encima te ríes con ellos, pues chico, pues estupendo, ¿no? Eso es lo que nos pasa un poco a nosotros. Y eso sí lo echo de menos. Pasa mucho, ¿eh? No te creas que los rodajes son un infierno. Pero bueno, pero era destacar eso. Y cuando digo muy bueno, como actor, me refiero. O sea, que eso es muy importante también porque te quitas muchos problemas de encima, ¿no? Y luego te lo pasas bien, claro.
Muchas gracias, compañero. De todas formas, es eso. Tuvimos ahí hubo un momento maravilloso. Todos estábamos en estado de gracia, los guionistas, los directores, todos. Que el éxito de Los Serranos no es por casualidad, vamos.
Sí, te cuido, que ahora cuando me vaya yo te van a preguntar por el final. O sea, que esa ya la
No, sabes tú que no, Antonio. Además, hay que decir que Antonio, en el momento que le llamas por teléfono, oye, vamos a hacer esto, te puedo asegurar que... Sí.
Esto lo hago por en la vez anterior por unos motivos y en esta por otros. Se me va a animar la gente ahora.
No, solo es a nosotros.
Te vamos a dar una sección ya como broncano, Antonio.
Pagando. Sí. Más que broncano.
Por cierto, a Antonio le llevamos a... Ya quítalo de Ita, ¿eh? A Caderita ya lo dejamos, a nuestro club de fútbol que tenemos, sí. De Caderita, ¿le vamos a llevar a él o cómo hacemos? Que no se lo hemos explicado todavía.
¿A quién? ¿A Molero?
A Molero, sí.
¿Nombre? Bueno, Molero es el único que de todos, a vosotros a uno le conozco, que yo creo que no está para jugar, y el otro, pues no le conozco. Pero vamos,
gracias por lo que...
el único que podría jugar es Molero.
Molero tiene clase y afición, que es lo importante.
Claro,
tiene mucha voluntad.
Yo me voy a repartir, yo me pongo ahí de Kaiser, no, en el medio campo.
Sobre todo que no tiene muletas, que es muy importante.
Eso es importante también.
Porque, en vez de si no... Mira, el buen nombre es los muleteros, ¿qué te parece?
No estaría mal,
eso está bien.
Cambiar.
Parece una cuadrilla. ¿No?
Tiene un toque como
taurino.
Taurino futbolístico, que no está mal.
Bueno, Antonio, nada, en un carrusel, minuto de juego y resultado, tu cadera, ¿qué tal?
Bien, que va progreso adecuadamente.
Perfecto.
Con dos muletas, a ver si mañana pasado igual me quitan una, o sea que voy más o menos bien.
Genial, eso es lo que queríamos oír. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, un abrazo y mañana te llamo, Antonio. Un abrazo.
Venga, cuídate. Chao.
A ver, otra encerrona. Antonio, dime si conoces esta canción que vamos a escuchar ahora. Es la Francisca Perea de China.
¿La Francisca Perea?
Sí, sí.
Esta era la música de Los Serrano en China.
En China.
Sí. Escucha.
Es más, te voy a decir cómo te presentaban. Antonian.
Antonian.
Y Feidu, en vez de Feidu. O sea, sí, directamente. O sea, nosotros estamos, ¿has visto cómo movemos?
No sabía, esto es China, ¿no?
Sí, esto es China.
Tío, lo de China.
Podríamos
no
haber
lo
elegido
sabía.
La finlandesa, la Serbia.
Creo que Serbia fue una locura.
Una locura. Sí. Se lo decíamos a Antonio la semana pasada. Tú vas a Serbia, ves un montón de gente que habla castellano, incluso futbolistas balcánicos que han venido aquí y les preguntan, ¿cómo es posible que habléis así castellano? Y dicen, no, porque hemos visto a Los Serrano.
Por Los Serrano.
Sí, es verdad, esto es así. Bueno, vamos a hablar de fútbol con Antonio Molero. Eres del Athletic. ¿No?
Sí,
pero te gustan las rayas rojiblancas así en general, ¿no?
Sí, en general me gustan las rayas rojiblancas. Lo que pasa es que viviendo en Madrid, pues da poco juego ser del Athletic. Así que, bueno, desde pequeño hay que decantarse o por uno de los dos o tres equipos de Madrid, o cuatro o cinco, que ya hay muchísimos. Y, bueno, estando aquí, soy del Atlético de Madrid.
Ahora es menos habitual, pero es verdad que antes, seguramente una generación anterior a la tuya, o a la nuestra diría casi, mucha gente en Castilla, en Toledo, en Segovia, era del Athletic de Bilbao.
Claro, porque el Athletic tenía pues eso, un equipo que ganaba muchas cosas, ganábamos muchas copas y ganábamos ligas y entonces, pues como ahora hay gente del Barça y del Madrid por toda España, pues lo mismo ocurría. Este fue el caso de mi padre y bueno, pues yo heredé la afición de él, pero vamos, ¿no? es que nunca me he planteado ser de otro equipo, vamos.
Pues mira lo que dicen de Oblak, el entrenador del Villarreal, este fin de semana, dice esto, solo Oblak ha hecho que no ganáramos y es una figura indispensable para el Atlético de Madrid en cada momento de agonía.
¿Se lo preguntas como portero a Antonio?
Sí, porque yo era portero, ¿eh? Sí, no, es verdad, yo cuando jugaba de portero y me parece que pues eso, que sí, que un portero es fundamental y que un portero esté bien físicamente y anímicamente es fundamental, ¿no? Y gran parte de los problemas que tienen algunos porteros es porque no les dejamos tranquilos, ¿no? A veces, desde la prensa y desde la afición, les damos demasiada importancia al trabajo del portero. El portero hay que dejarle un poquito tranquilo y tal, y seguramente al final acabe rindiendo, ¿no?
Dicen que los porteros están medio zumbados. No sé si era tu caso, seguramente sí.
Sí, para hacer ciertas cosas hay... Y ir a ciertos choques hay que estar un poco zumbado, sí.
Al Atleti, al de Madrid, a tu otro equipo por casi afinidad cromatística, ¿lo ves bien o no? Es verdad que tiene gran portero, pero no mete muchos goles, se mete para atrás.
Sí, pero, a ver, estamos asistiendo a un momento en la liga en el que está muy bien porque hay mucha igualdad y esa igualdad se produce porque los equipos que están jugando en equipo, los equipos que tienen conciencia de equipo y de grupo, están prevaleciendo y están plantándole cara a los equipos, digamos, con un modelo más individualista, que son el Barça y el Madrid, evidentemente, porque están teniendo una política más individualista y más esa mezcla de divismo y testosterona, ¿no? Que al final, cuando te viene un equipo que se junta, que juegan bien juntitos y tal, y juegan en equipo, al final se pueden llevar el gato al agua. Hemos tenido muchísimos ejemplos esta temporada. Y el caso del Atleti es todo lo contrario. Es decir, el Atleti ya lleva con la filosofía de jugar en bloque durante muchos años y eso es una garantía. Puedes tener una mala racha, como puedes tener ahora o tal, pero al final llegas.
¿Y del Real Madrid? ¿Qué opinas del Real Madrid? La situación.
Esto que te digo, o sea, esta situación, a ver, al final el primero que cae es el entrenador. Pero yo creo que la responsabilidad hay que repartirla también entre el entrenador, los jugadores, la directiva y todos. Lo fácil siempre es quitar al técnico, pero el técnico lo que ha estado intentando hacer es precisamente lo que os decía antes, hacer un grupo que colabore, un grupo de asociación, que no sea simplemente que las estrellas de turno estén inspiradas o estén con las pilas puestas un día sí y otro no, tal. El año pasado y los títulos que ha ganado últimamente el Real Madrid ha sido por eso. Porque era una mezcla perfecta entre divismo y testosterona. O sea, la testosterona justa, la que tenía Cristiano Ronaldo, cuando metía gol todos se venían arriba. Pero al final, cuando eso desaparece, pues se ve que hay una especie de vacío, de vacío emocional. O sea, tú les ves jugando ahora y es que no saben muy bien dónde están, qué hacen, tal, como que les falta. Y yo supongo, porque hemos visto un par de partidos que ha dirigido Lopetegui que estaban muy bien. Parecía que estaban intentando eso, lo que estábamos hablando, conseguirlo, pero al final no sé qué. Al final, bueno, pues se va este hombre y vendrá otro y a ver qué tenemos.
Pues
¿no?
Ahora ya lo has echado a Lopetegui, ¿eh? Dicho, este hombre ya.
No lo sé. Ojalá no, ¿no?
Te vamos a poner un par de canciones y nos tienes que decir si realmente tiene alguna relación con el fútbol o lo han tenido.
Nossa, nossa, assim você me mata.
Se le van los pies a Antonio, ¿eh?
¿Cómo lo ves?
Bueno, es Brasil, ¿no? Brasil es fútbol. Y
sí, Cristiano y, que empezó allí a darle. Te vamos a poner otra.
Esta no me la sabía yo, ¿eh? Tengo que reconocer que no tenía ni idea.
Venga, habla.
Esto no sé.
Pues está muy claro, es el rock del Mundial de los Rambier, o sea, es decir, es de mil del Mundial de la Copa del Mundo de Chile del 62.
Toma ya.
Fue la primera vez
lo tienes.
Que en un Mundial de fútbol se identificaron con una canción, que es lo que le pasó luego vino Shakira. O sea, que
de este modo.
Así que
tremendo.
Nada.
Bueno, hay un Rayo Athletic el miércoles en Vallecas, a ese le pondríamos música de drama, ¿no? Porque está la cosa ahí.
Está la cosita para los dos equipos. Es un buen sitio para ir a ver la Atleti al campo del Rayo, que es un sitio maravilloso para ver fútbol.
Futbolero 100%.
Se ve muy bien, es muy cerquita y la verdad es que yo no puedo cuestionar el teatro, pero siempre que he podido he ido.
Bueno, pues son dos grandes planes, uno ir a Vallecas a ver ese partido, el otro el TES, ¿no? Volvemos a reincidir, ¿no? Comedia, ¿cómo la catalogarías? Todo el mundo que sale dice, es que no deja de sorprender. Te está sorprendiendo todo el rato. Creo que eso es lo que más le llama la atención.
Sí, porque realmente la gente ve la premisa en los primeros 5 minutos, se plantea la cuestión. O sea, ¿qué prefieres, esto o esto? 100.000 euros ahora, 1 millón dentro de 10 años. Y a partir de ahí parece que se ha acabado la función, pero no, es cuando empieza. Cuando empieza, porque a partir de ahí empiezan a aparecer todas las variables y todas las posibilidades que dependen de las circunstancias de esta pareja, que son a quien se les plantea el dilema, ¿no? Luego aparece otro cuarto personaje, que es una psicóloga, que es la que ha inventado, digamos, el dilema, porque el dilema está basada en un test real que se les hace a los niños. Esto es real. Se les hace a los niños para ver si son emprendedores o son fracasados, ¿no? O sea, se le pone una chuche y se les dice, mira, si no te la comes, dentro de 15 minutos te doy otra. Uh-huh. Entonces, hay algunos que se la comen y no pueden aguantar, y otros que son, digamos, que son de un espíritu o de un perfil más emprendedor, que aguantan y luego pues le dan otra, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cuál es la chuche de los adultos? La pasta, ¿no?
Amigo.
Y ese es el argumento de la función.
Pues muy bien planteado y bueno, está como siempre, como casi todo lo que tú haces, generando siempre una espiral de buenos comentarios, de buenas críticas. Así que nada, animamos a todo el mundo a disfrutar de ella. Te agradecemos mucho tu presencia aquí, te agradecemos mucho lo bien que nos lo has hecho pasar siempre, desde que te conocemos a través de la pequeña pantalla, del cine, del teatro.
Hombre. Eso para mí es una alegría.
Y sabes que es tu casa. Sabes que puedes volver cuando quieras, ¿eh?
Muchas gracias.
Vamos rápidamente con nuestras tres recomendaciones de la semana. La primera, como no puede ser de otra manera, el test Teatro Cofidis Alcázar.
Pues, como bien ha dicho nuestro amigo Antonio, ¿qué escogerías? ¿100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años? Pues eso va la obra. Y mira qué palabras más sabias de un grande como es Morata, jugador del Chelsea. El dinero puede traer problemas con los amigos y la familia. Lo ha dicho.
Lo ha dicho Morata y no le falta razón. Segunda recomendación, El Imitador, Gran Teatro, Bankia, Príncipe Pío.
Pues Rodri, ¿te gustaría ver un cantante con 70 voces y una historia que recordar? Pues claro. Eso es El Imitador. Y hablando de imitadores, ¿sabes quién tiene un imitador ahora mismo? Bueno, lo tuvo en este Mundial.
Te lo digo yo, Maradona.
Pues correcto, has acertado. Y todo ocurrió en el Mundial de Rusia y no le gustó mucho este imitador. Mala forma física, decía Maradona, nunca mejor dicho, y no sabe jugar al fútbol. Ahí sí tiene, sí lleva razón. Y sobre el enfado de Maradona fue monumental. La verdad es que yo no me metería con él para nada.
Yo tampoco. Y tercera y última recomendación, seguro que a Antonio le gusta también, Mago de Oz, concierto este fin de semana, el sábado, en el Wizzing Center.
Pues el espectáculo único y es un concierto en el que podrías disfrutar de los temas más exitosos de la banda, con 80 músicos, todo ello una sinfónica. Y eso es lo que nos dijo hace dos semanas Moja, componente de Mago de Oz. Y para espectáculo, el que tenemos el próximo fin de semana, el clásico, señores, el clásico. Y lo que sí sabemos es que no estará Messi, y lo que no sabemos si estará un redoble. Haz un redoble.
Venga,
Lopetegui.
Ahí estamos.
Ya veremos. Bueno, ya lo ha despedido Antonio.
Ojalá esté. Yo prefiero que esté.
Regalamos dos entradas para ese concierto del Mago de Oz en el Wizzing Center. Solo hay que hacer una cosa muy sencilla, que es seguir la cuenta oficial de este programa, @partidodelas9, y dar un retweet al mensaje que está fijado en nuestro perfil.
Así es
todo, ¿no? Por esta semana.
Por esta semana, sí.
Gracias, Antonio.
Gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Madrid a la carrera, y más que nunca porque es temporada alta de carreras en Madrid. ¿De cuál vamos a hablar hoy? Pedro Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Pues llega a la Comunidad de Madrid el Circuito Mundial del Eternal Running, un colorista evento que plantea el desafío de correr 10 kilómetros superando los más variopintos obstáculos hasta 80, entre los que encontramos troncos móviles, montículos de ruedas, túneles, zanjas, desguaces, alambradas, hasta una tormenta eléctrica, para completar una verdadera aventura de supervivencia apocalíptica, aunque con estricta intención lúdica. El reto será el próximo fin de semana en el municipio madrileño de Villar del Olmo, y con el mapa de la prueba nos visita su organizador, Rubén López.
Hola, Rubén, buenas noches.
Buenas noches.
El nombre ya suena de lo más evocador, pero claro, ya la descripción nos deja claro que no es una carrera cualquiera.
Le quería decir a Pedro, no sé si la gente al oírnos va a querer venir o va a querer, vamos, irse 100 kilómetros a la redonda. Sí, es una carrera que intentamos que sea lo más extrema posible dentro de que está creada para que el gran público pueda vivir una mañana diferente. Son 3 horas para hacer los 10 kilómetros, da tiempo a hacerlo totalmente caminando. Una carrera especial, 80 obstáculos, no penalizamos a nadie que no pueda hacerlos, la gente que no pueda hacerlo pues pasa por al lado sin ningún problema y es diversión absoluta en un fin de semana muy lúdico, que no solo va a haber una carrera el domingo, esos 10 kilómetros, 80 obstáculos, sino que el sábado por la mañana ya empezamos con una carrera de canicross también con obstáculos, algo muy novedoso. Por la tarde hay una carrera de eternal running de niños, una eternal running de kids muy vistosa. Uh-huh. Y por la noche tenemos la versión de la luna llena, 5 kilómetros, 40 obstáculos, y va a ser espectacular.
Suena todo muy bien. Y además, se te han ocurrido todo tipo de maldades, ¿no?, para aderezar la prueba.
Unas cuantas.
Son alambradas, ¿no?, bolas de paja, neumáticos.
Así hasta 80 tenemos. Cada vez me ocurren cosas más maquiavélicas.
¿Lo más malo que se te ha ocurrido, lo peor en esta ocasión, qué es?
Lo peor, para esta no te lo voy a decir porque es sorpresa, pero lo peor que ya lleva con nosotros 3 años es la tormenta eléctrica, que son unas descargas, para que os hagamos una idea, cuando te vas de al campo y ves allí como las vacas metidas en un sitio para que no se escapen y tienen unas cintas electrificadas, pues esas cintas vienen a la carrera y nos acompañan, obviamente, con un voltaje inferior. Pero bueno, es algo que a la gente le gusta el rock and roll.
Sí, Rubén, justo eso te quería preguntar. ¿Cuál es el obstáculo más difícil en tu ranking? ¿Cuál es el más divertido y cuál es el que consideras más popular?
El más popular son las balas de paja, nos acompañan desde el año 2002, que empezamos con ellos en Barcelona en la primera carrera del circuito mundial, llevamos ya 17 años, la carrera de Villar del Olmo, para que te hagas una idea, va a ser la número 258. Balas de paja es el más popular. El más difícil, eso sí, depende un poco. La gente, los contenedores estos de obra que ponemos llenos de agua, depende de la altura que tengas, pues obviamente te cuesta más entrar, más salir, están llenos de agua. Bueno, estaría en el ranking de los más difíciles y de ahí saltaría, no sé si al más espectacular, al más vistoso, pero tenemos 2 tipos ahí lanzando paintball, lanzando bolas, no a dar, pero a la gente le pone bastante nervioso la zona del paintball, la verdad.
Son 3 horas, ¿no?, de límite, ¿no?, lo que hay para acabar la prueba. ¿Los más rápidos, como en cuánto lo hacen?
Los más rápidos, como bien dices, son los más rápidos. Tardan 38, 37, 36 minutos. Es gente muy preparada que se dedica al 100% a este tipo de eventos, a este tipo de carreras. No solo a correr, porque hay gente que ha venido, que son capaces de hacer 29 y 30 minutos en 10.000, que es muy rápido, es a 3 minutos el kilómetro. La gente que nos estará escuchando sabrá lo que son esos ritmos. Y hay gente que luego corre muy rápido, pero una cosa es correr y otra cosa es correr, y en medio encontrarte absolutamente de todo, ¿no? 3 horas. ¿Por qué damos 3 horas? En medio tenemos un avituallamiento increíble, patatas, tortilla, queso, aceitunas, golosinas, porrones con vino.
Superalimentos, ¿no?
Bueno, al final lo que queremos es que el que va primero no se para a beber ni en un medio maratón casi, ni en unos 10 kilómetros, ni en una milla. Y lo que queremos es que al final es incentivar el deporte. La gente que no hace deporte o que hace una vez a la semana, se va a jugar a pádel o a tenis con los amigos, pues queremos que vea lo que es el running desde otro punto de vista y que acabe enganchándose. Y hay mucha gente que hace otras carreras más competitivas y viene a la Eternal a disfrutar, y hay gente que no hace de running y viene a la Eternal a disfrutar, y al final la vertiente es la misma, todos disfrutan.
Uh-huh. A ver, no sé si lo habéis enfocado así alguna vez, Rubén, pero ¿esto sirve de entrenamiento para ganar el vagón de metro en hora punta, por ejemplo, o para escapar del atasco saltando entre automóviles?
No sé si sirve, vamos, no incentivo que la gente cuando hay un atasco salga del coche y empiece a saltar ahí como la película de Michael Douglas, que era, creo que era Un día de furia o alguna historia así. Uh-huh. Sí. Pero bueno, sí que es cierto que te saca de la rutina y hace que te olvides pues de tu jefe y de un poco del universo en el que vivimos de estrés diario en las grandes capitales. Damos un premio también al mejor disfraz. Cuando la gente acaba, les damos paella, una botella de vino. Al final lo que queremos es que, incido en esto porque es un punto importante, que la gente, más allá de competir, que en una carrera donde van a correr 1.000, 2.000, 3.000 participantes, al final a competir van 20 chicos y 20 chicas. El resto va a pasárselo bien y a disfrutar. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que la gente vuelva a su casa el domingo y le diga a la gente que es invencible. Ese es el sobrenombre que le damos a los participantes que son finishers en la Eternal Running, que son invencibles y que de verdad lo piensen y lo sientan así, ¿no? Es una carrera que está hecha para el disfrute, reitero, de todo el público. A partir de 15 años puedes participar en la Eternal Running y está creada para que todo el mundo pueda dormir el domingo tranquilamente con algún arañazo y algún poco de barro todavía metido en los oídos hasta el martes. Miércoles van a tener un poco de barro, pero van a estar felices y orgullosos.
Y luego la gente aprovecha la mínima para disfrazarse, ¿no? Y vuestra carrera no es una excepción.
No, todo lo contrario. Fíjate tú que cuando al principio yo dije, bueno, pues venga, vamos a dar un premio de 120 euros para que la gente venga disfrazada. Y me voy a tener que disfrazar yo. Pero el domingo vamos a ver allí Spinette, Superman, Batman, Papá Pitufo, hay cosas y unas producciones increíbles. Claro, el premio lo damos para la gente que llega a la meta tal cual ha salido, ¿no? Ha costado en el reglamento que la gente entendiera eso, porque a veces veíamos, pues eso, venía Picapiedra con un coche gigante y decía, bueno, pero chico, que las alambradas están a 15 centímetros, ¿cómo vas a hacer con eso? Y otras cosas que venía mucha gente también al principio vestidos de ese disfraz de vaca lechera que al contacto con el agua eso pesaba 200 kilos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, en Villar del Olmo casi 14 zanjas llenas de agua hasta arriba, con unos toboganes, van a tener que cruzar la piscina. Incentivo desde aquí a que la gente todavía pueda venirse con el bañador y algún tutú y algo muy ligero.
Sí, Rubén, y en el circuito mundial, porque es un circuito mundial, en la comparativa, ¿hay diferencias de perfil, grandes diferencias entre los diferentes países? ¿Cómo se afronta aquí, por ejemplo, en Madrid, incluso en otras autonomías y en otros países?
Hay diferencia, sobre todo ya no hace falta irse a Chile, a Panamá, a Cabo Verde, a México. Hay diferencia cuando haces la carrera en Barcelona, en Madrid, en Sevilla o en Zaragoza. En Andalucía, pues a ver, mis padres son andaluces, yo tengo sangre andaluza y no os acabo de decir la palabra disfraces, que ya están todos disfrazados. Y bueno, pues los catalanes son un poco más reticentes, los vascos también les cuesta un poco más, luego se animan. Y obviamente me sorprendió mucho, pero en Sudamérica la gente está con muchas ganas de disfraz y están muy abiertos. En Colombia son unos amantes de la Eternal Running, estuvimos 3 años, el año que viene volveremos y de allí es el país que más se disfraza, la verdad.
Mm. Bueno, todo esto es en Villar del Olmo este fin de semana, es zona este de Madrid, cerca de Nuevo Baztán, ¿no? Más o menos en ese triangulito del este de Madrid. Premios, o sea, la gente al final corre, pero la gente quiere ganar algo, ¿no? Si son de los más rápidos, como tú decías.
Los más rápidos, suman puntos los más rápidos para ganar. El circuito mundial, el que gana el circuito mundial, pues se lleva material deportivo, se lleva viajes, se lleva absolutamente de todo. Tienen premios los 3 primeros de cada categoría y sobre todo el premio mayor que vamos a tener en esta carrera en Villar del Olmo. Por primera vez, yo llevo organizando la Eternal Running con mi equipo desde el año 2002, desde hace 17 años, y el domingo voy a correr por primera vez. ¿Y por qué me meto en esta historia con otras historias que tengo? Pues porque por primera vez vamos a hacer... toda la gente que corre 5 euros van directamente a la Fundación Invencible, una fundación que presido y hacemos muchas cosas en España y en el extranjero, que quedamos otro día y os explico. Pero por primera vez dentro de una carrera en España voy a correr, como os decía, y voy a correr acompañando, a 10 personajes, 10 VIPs, muy diferentes en forma física, actores, gente que ha corrido el Tour de Francia, el Giro de Italia, gente que ha quedado campeón olímpico, no os puedo decir la modalidad, es sorpresa todavía. Y bueno, la cuestión es intentar que esas 10 personas tan diferentes en capacidad física lleguen en menos de 2 horas y vamos a donar desde la Fundación Invencible 2.000 euros a la asociación La Hora Violeta, con las que estamos también metidos en otros proyectos de retos y bueno, estoy convencido de que voy a llevar un látigo lo suficientemente grande para que de un latigazo le dé a los 10 y se pongan a correr cual leones y seamos capaces de llegar en esas 1 hora 59 minutos 59 segundos como máximo.
Pues que el látigo surta efecto, que se consiga ese reto, tiempo tendremos de hablar de otros retos.
Seguro,
hoy se trataba de hablar de la carrera de este fin de semana, pero sabemos que con tu Fundación Invencible andas inmerso, ¿no? en otras aventuras, ¿no? Con nombres además que son hitos en este planeta, ¿no? Como Atacama, como Amazonas, que es lo próximo, ¿no? Y vamos a hablar de eso en próximas fechas.
Encantado, ¿no?, de contarlo.
¿Te vas para allá cuándo?
Nos vamos para allá, digo nos vamos porque estás invitado, Rodrigo, Pedro, tú también. Vale. Nos vamos el 1 de noviembre y va a ser una aventura apasionante que otro día os cuento con calma.
Lanzamos el gancho y seguro que es una historia que vale la pena contar y que los oyentes van a disfrutar. Gracias, Rubén, y de que nada. Vaya bien este fin de semana.
Todo lo contrario, gracias a vosotros. Chao, chicos.
Y hoy estamos que lo tiramos. Sorteamos también 10 dorsales para esta carrera, el Eternal Running, a todos aquellos oyentes que nos envíen WhatsApp al número 609-771-385 y escriban "Quiero ser eterno". Número de WhatsApp 609-771-385. Llegamos al final, tiempo de descuento, hora de saber todo aquello que todavía tengamos que conocer antes de irnos.
Tiempo de descanso, Rodrigo, en el partido que cierra la jornada en Primera División, empate a cero entre la Real Sociedad y el Girona. Y además te cuento una noticia curiosa, porque la Liga ha presentado durante la pasada temporada 39 denuncias y se ha personado en 9 causas jurídicas relacionadas con posibles amaños de partidos, según los datos ofrecidos por la patronal del fútbol profesional tras una reunión con la Dirección General de Ordenación del Juego de este lunes. Además, durante la temporada pasada se produjeron 53 detenciones como consecuencia de las operaciones judiciales Pizarro y Cortés. Toda una noticia que estaremos muy pendientes, además con un tema curioso que tenemos pendiente.
Llegamos, sí, del que hablaremos en próximas fechas, llegamos al final. Esta noche pole position de 12 a 2 con Juanma Fernández y los 7 títulos de Marc Márquez. Y ahora el enfoque con Félix Madero. Hasta mañana.